24 minutos, pasaron de las 10 de la mañana en este recorrido de causa pendiente hasta las 11. Estamos compartiendo información, como hicimos en buena parte de la primera hora y en lo que va de esta segunda hora. Dimos mucha información, hicimos un repaso para recordar lo sucedido en estos últimos 8 meses, a partir del 1 de septiembre, fecha en que Cristina Fernández sufrió el atentado contra su vida, y me parece que es un buen momento como para detenerse a hacer una reflexión, para pensar e intentar unir toda esta información para que se vuelque en alguna dirección de nuestro pensamiento, para qué nos está sirviendo. Y en ese contexto hemos convocado al pintor Daniel Santoro, a quien tenemos en línea. Es un enorme gusto tenerte en línea, Daniel. Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, intentándole poner un poco de pensamiento a la información, de razonar qué es lo que nos está sucediendo, y pensaba que esta movida de la Corte Suprema de Justicia realizada sobre las elecciones de San Juan y Tucumán son una advertencia, y colocan como en un plano de realidad el hecho de la proscripción a Cristina Fernández. Y es una proscripción, una vez más, al peronismo. Me meto en el túnel del tiempo, voy hacia atrás y veo que el peronismo ha tenido una permanente proscripción, 17 años de Perón en el exilio, no pudo participar de elecciones, cuando ganó elecciones aquella de Framini en la provincia de Buenos Aires, no pudo asumir. La proscripción y el peronismo, unime eso.
Bueno, sí, es un... o sea, hay una continuidad en algunos casos. En otros, bueno, se trata más bien de artilugios y cosas que podrían no ser, digamos, del tenor de aquella que vos citás, ¿no? De que era una proscripción lisa y llana. Esta es más jodida porque tiene la ambigüedad de algunos artilugios legales, algunos argumentos que pueden contraponerse, entonces es mucho más embromado eso. O sea, esta no se sabe a dónde llega. La otra llegaba, digamos, tenía un límite, un corte definitivo, era un decreto, una ley, algo que te lo impedía. En esto no sabes qué te están impidiendo, o sea, por eso todo el malestar que provoca. O sea, esto es mucho más grave en ese sentido, ¿no? Que no tenés los límites. Si vos sabés en qué límites te movés, bueno. De hecho, bueno, ahora no sé qué va a pasar, pero de hecho se corre el UNIAC y digo,
Mansur.
Sí, y bueno, y no se sabe, o sea, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, la ambigüedad es también un arma de ellos que la pueden usar hasta un lugar insospechado. Entonces ahí estamos jodidos en ese sentido, pero bueno... Todas estas cosas son de esperar, porque es un enemigo que está dispuesto a todo. O sea, evidentemente, la situación que ellos plantean... Yo, bueno, eso lo veníamos hablando con muchos compañeros y demás. Ellos, por ejemplo, el tema inflacionario lo están manipulando, ¿viste? Todos los meses tiran una, cuando no es el pollo, es el tomate, es el... Y son todas manipulaciones económicas, que ellos tienen el poder necesario, el poder de fuego, como para sostener una inflación que a ellos les conviene para llegar a las elecciones. La batalla principal estaba dada ahí desde un principio, estuvo planteada siempre ahí en el tema inflacionario. Sostener la inflación por arriba del 6% para ellos es pura ganancia. Entonces, tenemos todas esas, y bueno, por otro lado, este tema judicial, entonces tienen un reaseguro atrás que es la Corte, o sea, están funcionando como un ejército, como como lo que son siempre, ¿no? O sea, la oligarquía en ese sentido es clarísima. Y ahora y nosotros por ahí no estábamos tan claros, ¿no? Yo esto me causa pena verlos a todos los compañeros metidos ahí en una especie de Ital Park, y solamente juega por si fueran a la montaña rusa no sería tan jodido, pero se meten en los autitos chocadores, ¿viste? Uh-huh. Estamos chocándonos todos inútilmente y jugando una interna que es un espanto, ¿no? O sea, se las estamos haciendo fácil a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto yo siempre siempre el enemigo, nuestro enemigo es la oligarquía, desde el primer día, desde el día uno que existe el peronismo, existe el antiperonismo y comandado por esta oligarquía que es la que tiene el poder económico, ¿no? Y y bueno, a veces el peronismo le va mejor cuando puede con la burguesía, para decirlo en términos un poco en una teleología un poco más marxista. Uh-huh. Cuando podemos con la burguesía, la tenemos más de este lado, la oligarquía pierde, ¿no? Eso pasó pasó muy claramente últimamente con Néstor sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y y ahí es donde ahora perdimos, la burguesía está detrás de ellos, perdimos esa capacidad de conducirla, y entonces, claro, nos quedamos con un campo bastante arrasado, y ahí es donde estamos con problemas, ¿no? Cuando no entendemos eso, cuando no entendemos que nuestro único enemigo es esa oligarquía que tiene mucho poder de fuego económico y sobre todo judicial también, que siempre lo tuvo por otro lado. Nosotros siempre fuimos intrusos ahí en el poder judicial. Tuvimos algunos que rápidamente se callan la boca, se van o los echan. Y así que bueno, eso de eso hay que ser consciente. Ahora, si encima de eso no podemos plantear una verdadera unidad, no tenemos una conducción unificada, por otro lado, porque ese es el otro problema. Cristina se corre de la conducción estratégica, se corre. Bien, está bien, ella tiene sus quilombos y se le entiende perfectamente. Ahora, nosotros no cubrimos ese espacio. Se produce ahí un vacío espantoso, ¿no? Y entonces ahí están los autitos chocadores trabajando.
Como que faltan dirigentes de talla que ocupen un lugar de jerarquía y que...
No, pero sí, y un lugar exacto. O sea, eso sumado a cierta misericordia, cierta visión que no sea... La de siempre, ¿no? Porque aparte siempre es lo mismo con nosotros también, es lo mismo con ellos y es lo mismo con nosotros, ¿no? Aparecen compañeros que ponen límites, y eso es un horror de severidad, ¿no? Por eso yo siempre hablo en esos términos, severidad y misericordia. Poner límites es muy severo, ¿no? Uh-huh. Aplicar la ley revolucionaria o aplicar cualquier ley sin misericordia. Uh-huh. Entonces, no, para mí este compañero, que no lo reconozco como compañero, ¿no? Es mi límite, y esto... Y bueno, eso, estamos jodidos como la mierda, ¿sí? Uh-huh. No vamos a ningún lado, ¿no? Entonces nos trosquizamos, ¿viste? Nos hacemos pedacitos y qué sé yo, y a ver cuál es la idea de tu idea de la dictadura del proletariado, no es la misma que la mía, no, entonces otro partido trotskista más, y así hacia adentro del peronismo. Eso es intolerable en el peronismo, esas actitudes son intolerables. Uh-huh. En el peronismo, si no hay una conducción unificada, que más o menos se tiene tolerancia y se puede convivir con alguien que no piensa igual que vos, claro, o sea, esa es claro. la convivencia, alguien que no piensa igual que vos, claro. Que no tiene la misma idea, que vos podés sospechar que es más burgués que otra cosa, y sí, la puta madre, el peronismo se nutre de la burguesía también. Uh-huh. O sea, no seamos estúpidos, que no es un partido obrero. No es un partido obrero, el peronismo no cree en el proletariado como el agente revolucionario, no es eso, no, eso es marxismo, eso es otra cosa. Ideológicamente el peronismo no es así. Una sola clase de hombres, cuernos, si lo dice Perón hasta el cansancio, se lo dijo a Cuca hasta el cansancio. Una sola clase de hombres, los que trabajan, cuernos. Y eso incluye a la burguesía, sí que le incluye, no a la oligarquía, que es el enemigo. Hay que discernir ahí. es un enemigo mucho más poderoso y peligroso, por eso no podés entregarle la burguesía. ¡Qué horror! Y bueno, este es el horror entonces. Sí, hay compañeros que piensan eso. Yo tuve discusiones fuertísimas y bueno, ya no lo aguanto más esto, así de decir, esta estupidez así de involucrar al peronismo en un lugar donde nunca estuvo, no debe estar. Eso no es el peronismo entonces, o sea, o es el peronismo que fracasa inevitablemente. Y bueno, esas cosas, qué sé yo, ya ahora es un poco tarde, pero bueno, pongámonos de acuerdo los que quedamos acá, de este lado, no seamos estúpidos, por favor. ¿Qué es decir? Yo no tengo ninguna diferencia ni con el movimiento Evita, ni con la Cámpora, ni con el cuerno que sea cualquier agrupación. Son pequeñas agrupaciones todas, que son insignificantes desde el punto de vista electoral. Insignificantes todas, del primero hasta el último. Entonces no rompan las pelotas, pongámonos de acuerdo. Eso es la única cosa que sirve. Uh-huh. A ver si todos tenemos que pensar igual. ¿Qué estupidez es esa? ¿De dónde salió ese peronismo? Entonces, claro, viste, qué sé yo, no sé. Así le vamos a pelear el cuarto puesto al Partido Obrero, le vamos a pelear, ¿eh? Uh-huh. Si seguimos por esta vía. No al segundo, ¿eh? Sí, vamos para el lado del cuarto. Entonces, no jodamos. Qué sé yo, perdón por
no, esa descarga. No tenemos ganas de cortarte. ¿Qué tal, Daniel? Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo
¿Qué
va?
¿Tal, Gustavo?
Uno cuando escucha tus charlas, vos tenés la profundidad de lo simple a través de algunos mensajes que a veces son imperceptibles, ¿no? Que se van como perdiendo a través del tiempo, que alguna vez estuvieron muy claros y que después es como que alguien se encargó de que, qué sé yo, de ocultarlos. Y yo siempre recuerdo la analogía que haces con el pan, el pan del socialismo, el pan del arranque, ¿no? Que venía muy muy soso, apenas un poco de harina, sal y agua, y que de repente explicás qué significa ese pan del peronismo, que está repleto de excesos, pero que tiene que ver con eso de, no sé cómo explicarlo, a mí la palabra revancha me encanta y a veces tiene mala prensa, pero que tiene que ver con, bueno, ahora sí, y entonces vamos a hacer un pan que tiene que ver con el pan del choripano, con el pan del pan dulce.
Claro,
y entonces...
bueno, eso el pan, por eso el pan es tan útil como metáfora, sí. ¿No? Porque el pan tiene que ver con que cubrir las necesidades básicas, sí. O sea, para no morir, entonces bien. Hay un mendrugo de pan, se decía, ¿no? El muy pan bien. Duro, un pedazo de pan duro. Sí. Esos son los sacrificios. Muchas veces tiene que ver con las revoluciones, ¿no? Claro. Y entonces nos sacrificamos y comemos pan. Y el peronismo nunca pide sacrificios. Esa es una de las genialidades del peronismo. Por eso atrae, porque hay goce en el peronismo. Entonces, a los panes se le ponen, el peronismo le agrega, por primera vez en todas las metáforas del pan, le agregan excesos, grasas saturadas o azúcares. O sea, pan dulce o choripán, no hay pan en el peronismo, no pelea por el pan. Los partidos de izquierda en general pelean por el pan. El peronismo jamás pelea por el pan. El peronismo, si hay pan, es porque tiene un exceso, porque hay algo de goce detrás. Y no hay revancha. Otra de las cosas del peronismo, no existe la revancha en el peronismo. No es como en la vieja canción ahí de la Guerra Civil Española, no es que los pobres coman pan, sí. No, cero, o sea, es un menú totalmente hostil a la idea de peronismo, el menú que propone esa horrible canción, que los pobres coman pan y los ricos mierda, es un espanto en los dos sentidos, los dos menús están mal planteados de movida, sí. Ni los pobres van a comer pan, ni los ricos van a comer mierda con el peronismo. Eso es una idea clarísima, clarísima, que habría que tener muy en cuenta. Sí, entonces todos esos sueños de chicos revolucionarios, qué sé yo, que no, son estupideces desde el punto de vista del peronismo. No va por ese lado. Ni comer pan, ni de hacerle comer mierda a nadie. Entonces, bueno, eso sería, tendríamos que tener más en cuenta eso, ¿no?
Por ahí... siempre también tus charlas en algún momento, me parece que es en la misma vía, nos encontramos con el chalecito californiano.
Claro, exacto. Claro. También, claro, no está la vivienda, la idea de vivienda obrera, claro. ¿No? Eso es un horror oscuro, qué sé yo. Eso termina siendo Fuerte Apache después. Claro. Vivienda obrera tenía, el gobierno de Onganía hacía vivienda obrera. Claro. O sea, vivienda de mierda, vivienda para monobloc, de espantosos. Y hacinados, eso, porque los pobres viven como pueden, que no les importa. ¿Qué vivienda obrera? Un chalecito con un buen terreno, con un lugar para expansión, para poder agregarle un garage, como se ha hecho en todo Ciudad Evita, todos tienen su garage hoy en día. Sí. Y bueno, y eso es porque había lugar, porque no era hacinamiento, porque era vivienda del ideal de la clase media, nada más, de un buen burgués. Sí. Eso es lo que quería Eva Perón.
¿Y
criaba buenos burgueses. Sí. En la ciudad infantil, el patio de juegos, el patio pedagógico de la ciudad infantil, sí, pensada para los chicos más pobres, lo que tenían como edificio central para aprendizaje era un banco. Un edificio, sí, bancario, en escala 1:2, sí, o sea, para chicos. Y ahí aprendían a hacer trámites bancarios, los chicos más pobres. Mirá la idea de Eva Perón. Anda a proletarizar, las bolas proletarizar. Sí. ¿Entendés?
Había, en un momento determinado, yo recuerdo vos contás una reunión de Evita con un arquitecto europeo que le presenta un tal Bullrich, si mal
claro,
no recuerdo.
Francisco Bullrich, sí,
Francisco,
claro.
Bullrich, y le viene a decir, estas son las casas modelo que yo tengo.
Claro.
Y eran inhabitables.
No, claro, eran los monobloques que después, bueno, por otro lado, tenía todas las razones Eva Perón, porque de eso no quedó nada. En las ciudades, en los alrededores de las ciudades, después la reconstrucción, después de la guerra... Sí. Que estaban arrasadas y se hacían de emergencia unos monobloques y demás, que después fueron todos dinamitados y se hicieron casas mucho más interesantes. Pero eran, y venían a proponer eso para subsanar el déficit habitacional, ¿no? Uh-huh. Como entonces Eva Perón lo rechazó de plano. Estaba justamente pensando en construir Ciudad Evita.
Claro,
y Francisco Bullrich le decía, pero señora, si con lo que usted gasta en un chalecito californiano de esto, nosotros le construimos 60 unidades habitacionales. Uh-huh. Pero ¿qué, cómo se van a ver eso? Y es vivienda obrera, le dijo. Bueno, claro, bastó eso para que los echara una patada en el culo, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro.
A propósito, que mientras se fue construyendo todo eso que también relatás como ADN del peronismo, entendiendo la idiosincrasia argentina, se fueron construyendo también, desde el otro lado, fantasmas.
Claro.
Vos hablás de los fantasmas también.
Sí, claro, claro. Todo eso, bueno, esos excesos traen los fantasmas. O sea, todo se construye. El fantasma es una forma, un argumento que se pone por delante como una proyección de una película. En vez de ver la cruda realidad, que sería la pared del cine, uno ve la pantalla y entonces cree todo eso que se está viendo, pero la realidad está detrás. Y entonces, en vez de ver la realidad del peronismo, se proyectan fantasmas, ¿no? Entonces hacen asado con el parqué, a mi tío le obligaron a usar la cinta de luto y fue humillado. Son siempre fantasmas de humillación, de arrasamiento, de excesos. Esos son los fantasmas que giran en torno al peronismo, ¿no? La mucama peronista caníbal, ¿no? Si la mucama es peronista, cuidado que no le dejes a tu hijito porque se lo va a cocinar, ¿no? Y esos son leyendas urbanas que fueron reales, que se transmitieron y causaron espanto, y fue la excusa para echar a las mucamas, ¿no? En muchas palacetes de Barrio Norte.
Y están trasladadas al presente.
Y claro, y en el presente siguen vigentes. Algunos ya son ridículos, como lo del parqué, o los anteojos de Perón que veía a las mujeres desnudas. Eso es un fantasma de exceso, ¿no? De goce. Es el padre de la horda que goza por todo. Entonces hay que matarlo al padre, ¿no? Esto es muy bien freudiano. Y entonces a Perón se le asignaba esos anteojos con los cuales veía a las mujeres desnudas, allí no lo Brígida, puntualmente, en el Festival de Cine de Mar del Plata.
Creo que fue un fantasma una foto truchada, que me parece.
Sí, sí, pero sin embargo funcionó. La foto esa se vendieron de a miles, todavía están ahí, se venden en algunos anticuarios en San Telmo. Y funcionó, o sea, la gente creyó eso, que había unos anteojos especiales que podía desnudar a las mujeres. O sea, hasta ahí llega, el ridículo llega hasta ahí. O con Cristina también se proyectan fantasmas increíbles, ¿no? Desde que no es de Acuario, que inventó ser de Acuario, porque Acuario sería mucho más interesante como signo que Piscis, entonces ya no quiere ser de Piscis, entonces inventó una fecha de nacimiento, hasta ese detalle, o sea, que sería como un pequeño exceso de goce para ella, ¿no? Entonces ya ahí se la sanciona. No, es una cosa impresionante, o sea,
la tapa de noticias, ¿no?
Claro, el exceso, claro, ahí está gozando ella como una perra, ¿no? Y eso tiene anclaje, o sea, en Barrio Norte se juntan todas las tardes a tomar el té y la charla principal, siempre la más jugosa, siempre es odiar a Cristina un rato, ¿no? Y ahí se transmiten los fantasmas, ¿no? Si te fijaste el pie, por ejemplo, hace poco una cosa de fetichismo explícito, alguien dijo, un dirigente de ellos, ¿no? Dijo, ustedes ven el pie que es un secreto de Estado, porque es un pie gordo, gordo y largo, dijo, ¿no? O sea, fetichismo ya ahí, se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Pero bueno, pero produce, claro, pues siempre hay un placer sexual detrás de todas esas cosas, ¿no? Y eso funciona, entonces se convierte ella en una especie de agente así a la cual hay que matar, o sea, ese es el, por eso se naturaliza eso. Ajá, el atentado termina naturalizándose, si no ves todas las cosas que hace, si hay que parar con eso, o sea, cuando hay demasiado exceso, la única manera es eliminando a la gente del exceso. Y por eso había que matar a Perón, siempre, el límite siempre es la muerte, o sea, siempre se llega a ese lugar cuando se va por esa vía. Por eso es muy peligroso, ¿no? O sea, eso hay que ver, si porque la justicia de hecho no está haciendo nada, y no pasa nada, no hay escándalo. O sea, el escándalo lo armamos nosotros y no tiene repercusión. Ahí estamos nosotros con un déficit enorme, ¿no?, de llegada. O sea, estamos haciendo las cosas bastante mal en algunas cosas, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Nos estamos abroquelando ahí, diciendo estupideces. Yo escucho cada cosa que me quiero disparar. Pero bueno, ¿qué es eso?
Para el distraído, le digo, estamos hablando con Daniel Santoro, está dejando una pincelada extraordinaria de su pensamiento. Y Juan Alonso te quiere hacer alguna consulta.
¿No? Hola, Daniel, buen día.
¿Qué tal, hola?
¿Cómo te va?
Bien.
Bueno, mira, en el primer tramo de la entrevista noté cierto grado, no sé si de pesimismo, pero sí de angustia al describir, dejémonos de estupideces y demás, por parte de tu reflexión, que en algunos trazos me comparto, otras no. Por ejemplo, cuando uno va a Saavedra, pasa por la casa de Gatica, en la avenida Galván, si no me equivoco.
Sí.
Pero caminando y hablando con los vecinos de Saavedra, muy pocos recuerdan cómo se construyó ese barrio, que lo construyó el peronismo.
Claro, sí, sí.
En los arrabales del Arrabal, en ese momento, claro. El límite fue con Villa Martel y con la zona norte del Gran Buenos Aires, donde ahora está el Parque Sarmiento y demás.
Sí, sí.
Muchos de ellos, algunos, me ha tocado hablar, se inclinan por las posturas de la ultraderecha. Y poco queda de aquella memoria histórica del peronismo. Ahora bien, yendo a la actualidad, Massa sugiere que no debe haber unas PASO dentro del Frente de Todos. Sí. El presidente Alberto Fernández se inclina por la posición contraria. Y Cristina, por ahora, está en silencio y hay un acto importante para el 25 de mayo.
Sí, sí.
Con esto quiero, digamos, de alguna manera remarcar, ¿no crees que no está todo tan tan lleno de estupideces como decías y que hay una discusión interna que habría que unificar un criterio y poder unificar también una narrativa en contra del avance de la ultraderecha?
Eso es lo que pero precisamente ahí está la tragedia, que todo esto que se hace a la luz del día, digamos, sin capacidad de diálogo, es la tragedia. O sea, lo que vos estás diciendo es la tragedia. O sea, que uno dice una cosa por un lado, el otro por otro lado, y el otro no se sabe qué dice. ¿Qué sé yo? Pues no se dejan de romper las pelotas, los tres, te digo, qué sé yo, y se juntan ahí, y hablan y se rompen los cuernos entre ellos. No pueden hacer eso, si eso se hacía en el peronismo. O sea, no hay conducción. Bueno, claro, bueno, entonces está que establezcan un estamento de conducción entre los tres, los cuatro, qué sé yo, cuánto, pero que se pongan ahí a hablar de una vez por todas. O sea, el desgaste que produce eso es formidable. Y claro, la gente termina rompiendo todo, ¿viste? Dice, más sí, ¿viste? Voto a este hijo de puta, qué sé yo, quién carajo es, lo voto, ¿viste? Si dice cosas, grita, se enoja como estoy enojado yo, y bueno, ya está. La gente no es ni de izquierda ni de derecha, esa es otra estupidez que es fenomenal, ¿viste? La izquierda y la derecha, ¿viste? Que Cristina nunca habla de izquierda y derecha, Cristina está más allá, ella está viendo los tiempos que vienen. No hay más ese paradigma de izquierda-derecha, es otra tontería, ¿viste? Bueno, discúlpame, yo ya sé, así que, pero quiero provocar también, ¿viste? Ya está pasado, ya está pasado. Cuando hay que decir derecha ultraderechizada, vos ya no tenés un significante ahí. Eso lo hablé con Jorge. No tenés un significante, tenés un cachivache que no te sirve para nada. Tenés que ponerle una turbina para que diga algo. Derecha ultraderechizada, ya está, listo, se terminó esa cosa. Bueno, o sea, Daniel, estás definiendo nada, ya no va por ahí, no va por ahí. Si me decís oligarquía, si me decís intereses económicos, yo, incluso lo que dijo Cristina sobre el capitalismo, que bien la picanteó ahí, bien picante se puso y me encantó. Viste, que ya no, o sea, no son esos los viejos paradigmas de la izquierda, no son ni los de la derecha ni los de la izquierda. Por eso que el peronismo es el futuro, por eso te digo que el peronismo es el futuro, que hay que mirarlo de otra, con otras categorías. O sea, es un quilombo perder el piso de categorías, lo sé, es un quilombo, porque no tenés la certeza de nada. Sí, estamos en un momento de total incerteza, pero el piso de categoría ya no confíes en él porque no está debajo de tus pies. Entonces tenés locuras como esta que decís, viste, que en un barrio sí, de gente más o menos humilde y demás, que van a votar a Milei, qué sé yo, viste, cualquier cosa van a hacer. Lo que pasa es que vos no estás en el lugar donde deberías estar y de pronto está Milei. Y entonces agarró, ¿quién está ahí? Y Milei, qué sé yo, bueno, y está ahí. ¿Por qué? Porque vos estás ausente, estás peleándote, no sé qué carajo estás haciendo, ¿viste? Estás con los viejos valores y está, es otro mundo el que viene, es otro mundo real. Y entonces es así. Entonces,
lo único
que queda
Chile,
en pie es la justicia social, las tres banderas del peronismo quedan en pie. Y en primer lugar la justicia social, nada más. Y eso no es ni de izquierda ni de derecha. Como las categorías que nosotros, las viejas categorías, no es ni de izquierda ni de derecha, el pueblo nunca es ni de izquierda ni de derecha, esa tontería que decía Alfonsín, de que si el pueblo se derechiza, no sé qué, vos no entendés, nada más, el pueblo quiere ser feliz, y la felicidad está con la justicia social, nada más. O sea, si no nos agarramos de esos valores, que tienen mucho que ver más que con el cristianismo que con las ideologías. Entonces, claro, no es una pelea ideológica, entonces, ahí está la sorpresa. Entonces, Daniel, ¿quién puede darle la felicidad al pueblo? Ese es lo único. Yo, entonces, claro, uno queda seco ahí, porque, claro, no puede aplicar ninguno de las largas y extensas jornadas de discusión en sociales. Uh-huh. Entonces, claro, la vida de uno parece que no ha servido de mucho. Bueno, qué sé yo, son así las cosas, ¿sabes?
Daniel, ya entramos en la recta final del programa, me quedaría mucho tiempo más charlando contigo. Ha sido realmente jugoso poder escucharte y analizar lo que nos estás expresando desde las vísceras, pasando por el razonamiento y por ese ADN peronista que tanto te identifica.
Bueno,
mando un enorme abrazo y te vamos a estar consultando seguido.
Dale, buenísimo.
Un fuerte abrazo. Daniel Santoro dejando una cantidad enorme de pensamientos y razonamientos ligados a lo que comenzamos allá por las 9 de la mañana, a preguntarnos qué es lo que está sucediendo en el país, recordando el atentado a Cristina Fernández.